Esta noche, en nuestro primer programa de geografía, nos acompaña el catedrático profesor Julián Alonso. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar de cómo va a ser el curso en geografía y luego vamos a entrar en un tema, la geografía de la actividad industrial. Pero a mí, pues en este primer programa de geografía, pues me gustaría saber un poco cómo va a ser en general la geografía del curso de acceso. ¿Por dónde va a ir?
Bueno, pues mi idea fundamental ahora es la de tranquilizar a los alumnos que se han encontrado ya con un texto, con un programa, y que pueden estar nerviosos. La verdad es que es demasiado pronto, puesto que aún nos falta muchísimo para la finalización del curso. Pero digo que quiero tranquilizar porque si siguen lo que indicamos en esta emisión, y muy en especial si siguen escrupulosamente las orientaciones que damos en la guía del curso, que son prácticamente las mismas que indicamos en la introducción al libro de texto, pues si hacen todo esto, sin duda van a llegar sin dificultades especiales, por lo menos, a tener más que suficientemente preparada la asignatura y, por consiguiente, a poder encarar el examen y el resultado final con absoluta tranquilidad.
Por lo tanto, la primera recomendación, como hacemos casi siempre, que lean la guía del curso. Y hablando del examen, vamos a tener un último programa dedicado al examen final. Pero así brevemente, ¿podíamos adelantar alguna característica de este examen?
Bueno, efectivamente, ahora no es el momento de hablar de exámenes. Pero no importa hablar de ello porque si nuestros alumnos se dan cuenta de cuáles van a ser las características del examen, van a saber también cuáles son las técnicas a aplicar en la preparación de la asignatura. Por los datos que les voy a dar, verán que no hay ninguna razón para la preocupación y muchísimo menos para tener miedo a esta asignatura. Para desarrollar el examen ya adelanto, y en función de ello pues podrán ir preparando los distintos temas, para desarrollar el examen van a disponer de 2 horas. A todos los alumnos les va a sobrar muchísimo tiempo, puesto que se trata de un examen esencialmente breve. Es decir, quiero que quede claro que van a disponer de suficiente tiempo para pensar tranquilamente las respuestas y para poder responder luego. Y por otra parte, las preguntas no son en modo alguno rebuscadas, no se va a buscar las cosquillas a nadie, sino que siempre plantean aspectos importantes y, por consiguiente, aspectos de fácil contestación, siempre y cuando se tenga un conocimiento medio de la materia. Entonces, cuando estudien los distintos temas, no estén los alumnos preocupados por determinados aspectos muy concretos y tal, sino que se fijen solo en los aspectos importantes.
¿Y qué deben tener en cuenta en la redacción del examen?
Bueno, pues siguiendo en esta línea de tranquilización y de evitar problemas mentales al alumno cuando empieza la asignatura, quiero que quede claro que nos interesa mucho más la calidad que la cantidad. Esto quiere decir que hay que ir a lo esencial del tema, como indicado anteriormente, que hay que centrarse bien en el tema, que no hay que contestar cosas que no se hayan preguntado, o cosas o aspectos o ideas excesivamente laterales, sino ir al núcleo de la cuestión. Luego, naturalmente, deberán ir entrenándose sabiendo que el examen debe ir bien estructurado, con claridad en la exposición, con un orden lógico en las ideas, con precisión.
Bien, la calificación. Desde luego les interesa mucho a los alumnos. Ya hemos dicho que estamos al principio del curso, pero ya les interesa desde ahora. ¿Cómo se califica?
Bueno, pues reitero que para superar con éxito la asignatura bastará con que nuestros alumnos demuestren que tienen un conocimiento global, general, del tema planteado sin necesidad de entrar en detalles concretos. Es decir, al calificar, y esto quiero aclararlo, no se tendrá en cuenta que se haya dicho todo lo que pone el libro sobre el tema, todo lo que dice el texto, sino solo si se dice lo esencial y esto expuesto con claridad de ideas y de conceptos. Es decir, repito, porque esto es lo fundamental, y perdonen que sea tan machacón, pero esto es importante. Deben limitarse a obtener en esta materia ideas generales claras de los contenidos de cada tema. Y todo esto es lo que se va a tener en cuenta a la hora de calificar.
Bueno, pues aquí recomendar nuevamente que lean la guía del curso, allí tendrán muchísima más información y también volveré a decir que sobre el examen hablaremos al final del curso. Y vamos a centrarnos ya en el tema que nos va a ocupar esta noche, la geografía de la actividad industrial. Bien, ¿qué importancia tiene la actividad industrial en el campo de la geografía?
Bueno, la actividad industrial suele tener localizaciones muy puntuales en el espacio. Siempre tenemos la idea de que la geografía abarca grandes espacios, grandes territorios, regiones, etcétera, y que todo lo que ella estudia, pues, afecta a espacios amplios. Y, sin embargo, la actividad industrial, pues, únicamente genera en el espacio paisajes muy específicos, muy puntuales. Esto no permite pensar que tenga un interés muy limitado, por supuesto.
¿Podríamos entrar un poco más en detalle?
Bueno, pues la actividad industrial, hemos de tener presente los siguientes aspectos. En primer lugar, condiciona, explica las potencialidades económicas de las regiones, de los países. Hay una clara distinción en el mundo entre países desarrollados y países subdesarrollados que casi sería identificable, con una excesiva generalización desde luego, con países industrializados y países no industrializados. En segundo lugar, la actividad industrial provoca grandes desplazamientos de población, es decir, afecta a otros muchos aspectos de la geografía humana, en este caso concreto a la geografía de la población, puesto que las actividades industriales modifican la distribución de la población en el espacio, da lugar a grandes aglomeraciones urbanas, provoca el vaciamiento de los campos, etcétera.
Por lo tanto, la revolución industrial pues trajo bastantes consecuencias. ¿Cuáles son estas?
Bien, ya por sus los conocimientos que tienen los alumnos tanto de geografía como de la historia y, bueno, y casi de cultura general, ya cualquier persona sabe que hasta la revolución industrial apenas sí había grandes ciudades en la Tierra. Es precisamente la industria quien explica las grandes aglomeraciones actuales, las grandes urbes, las macrociudades actuales. Y es la otra cara de la moneda. El éxodo rural es una consecuencia, como he indicado anteriormente, de la actividad industrial. Es decir, el vaciamiento de los campos es otra de las consecuencias de la revolución industrial. En tercer lugar, tendríamos que consignar que las dinámicas de crecimiento del territorio, crecimiento económico, social, derivan de las actividades industriales. Hasta la revolución industrial, las economías eran, y de nuevo vuelvo a hacer una generalización abusiva, si tenemos en cuenta la escasez de tiempo disponible para exponer todos estos aspectos, creo que las economías eran similares en todos los países, o en casi todos los países. No había grandes diferencias de unos estados a otros en la superficie de la Tierra. Pero después de ella surge una nueva y muy bien diferenciada clasificación de las regiones y de los países, basada en sus economías bien diferenciadas, en sus potencialidades económicas, en sus niveles o grados de desarrollo, en sus dinámicas de crecimiento. Vuelvo a insistir en esta idea que he dicho antes de que actualmente clasificamos los países del mundo en desarrollados o en vías de desarrollo, y esto normalmente es sinónimo o paralelo de países industrializados o países no industrializados.
¿Pero cómo sería esta clasificación, entrando quizá un poco más en ella?
Bueno, acabo de decir que, consecuencia de las actividades industriales, coinciden los países desarrollados con los países industrializados, mientras que son poco desarrollados, dependientes, pobres, podríamos decir, los esencialmente agrarios, es decir, los no industrializados.
Desde luego la industria, además, pues produce otros efectos.
Ha producido muchísimos. De nuevo andamos con un problema de tiempo. En el libro, de todas formas, y en múltiples lecturas que pueden realizar, pueden aquilatar más estos conceptos, pero voy a intentar ser breve. La industria ha alterado las actividades tradicionales de las sociedades humanas. Por consiguiente, no ha tenido efectos exclusivamente en el campo económico, sino en el campo social, en el campo de la organización de las sociedades humanas. Por ejemplo, pues la industria ha provocado la desaparición del artesanado. Salvo excepciones. El artesanado ahora se mantiene por motivos totalmente distintos, en algunos casos, ¿no? Por motivos totalmente distintos a los tradicionales. Antes, la gente se abastecía de productos a través de los artesanos. En la actualidad, el artesanado casi, de nuevo vuelvo a casi a reírme de tener que generalizar tanto, pues está destinado a los turistas. Hay excepciones. Por otro lado, la industria ha impulsado fuertemente las actividades comerciales. ¿Qué quiere decir esto? No solamente las comerciales, sino también las de los transportes que posibilitan el comercio. Ha obligado a establecer redes muy densas de comunicaciones, a crear infraestructuras de comunicaciones para facilitar precisamente el comercio, el transporte, etcétera. También la industria ha modificado y ha modernizado a la agricultura. Normalmente se dice la industria ha hundido a la agricultura. Bueno, realmente la ha hundido en el sentido de que ha vaciado los campos, lo cual no es negativo. Cualquier economista diría que ha sido positivo. Pero la industria ha contribuido a modernizar la agricultura. ¿Por qué? Porque le ha proporcionado abonos, proporciona maquinaria que hace muchas más fáciles las labores de los agricultores, más cómodas y también posibilita el incremento de la productividad. Ha asegurado a la agricultura la venta a los grandes núcleos, a las grandes aglomeraciones industriales. Ahora la agricultura tiene que producir en masa para poder llenar los estómagos de estas grandes urbes. Desde luego que casi ha desaparecido la agricultura de subsistencia, la agricultura de autoconsumo en los países desarrollados. Recuerden que decimos desarrollados los países industrializados. A favor de una agricultura de mercado, es decir, más racional, más productiva, más remuneradora. Cierto es que otra de las consecuencias, y en este caso no tan positivas, de la industria es que ha provocado serios enfrentamientos entre las naciones a consecuencia de los intentos por el control de las materias primas, por monopolizar los mercados. Surgen una serie de países cabecera que quieren, diríamos, ahogar al resto precisamente para poder dominar los mercados mundiales.
Sí, esto además es de gran actualidad en este momento. Bien, y en cuanto a los paisajes específicos que genera la industria, ¿podríamos detallar algo?
Es bastante difícil definir y caracterizar los paisajes industriales. A nivel de un curso de acceso, hemos realizado una simplificación que es suficientemente válida, que por supuesto es absolutamente geográfica y científica, pero que no agota las posibilidades de descripción de los paisajes industriales. Nosotros lo reducimos a tres tipos de paisaje industrial. El complejo industrial, por un lado, el centro industrial, por otro, y las industrias diseminadas. El complejo industrial supone una intensa aglomeración de instalaciones, una gran cantidad de factorías en marcos territoriales más o menos extensos espacialmente. Y normalmente absorbe grandes masas de población, una enorme cantidad de personas trabajando en el sector industrial. Claro, este paisaje de complejo industrial tiene muchas variantes. Podríamos establecer en ella muchísimas subdivisiones. Tendríamos desde el paisaje hiperconcentrado, es decir, un gran número de industrias en un espacio relativamente restringido, hasta el paisaje que presenta menos fábricas, menos instalaciones y bastante más repartidas por el espacio. Ejemplos característicos de este segundo tipo podrían ser los de la cuenca del Ruhr en Alemania o, más próximo a nosotros, los de la Ría de Bilbao en el País Vasco. El centro industrial, que es el segundo tipo a que he aludido, es el más habitual, el más extendido en la geografía de la industria o en la superficie de la Tierra. Por lo general, suelen ser fábricas de pequeño o mediano tamaño y suelen ser fábricas normalmente de transformación o de consumo. En el ejemplo anterior del complejo industrial siempre están integradas industrias de base, grandes siderúrgicas, por ejemplo, etcétera. En este caso ya no, suelen ser industria de transformación, industria de consumo. Y en tercer lugar, he dicho que el tercer paisaje viene dado por las industrias diseminadas. Estas son las instalaciones aisladas que se esparcen por cualquier lugar del territorio. Pues en una localidad o en una ciudad pues hay una o dos industrias, tres, pero diseminadas, sin generar realmente un paisaje propiamente industrial, salvo en el lugar exacto en el que se localizan. Desde luego que pueden ser desde una única gran fábrica asentada en una pequeña población. Vamos a decir, por ejemplo, pues la fábrica del pegamento y medio, en Calzada de Calatrava. Una gran industria en un único núcleo y que da la vida pues prácticamente a toda la ciudad. Y puede ir desde este tipo hasta muchas pequeñas factorías, en muchas ocasiones muchas de ellas son simples talleres, que se diseminan por toda una región. En las comunidades autónomas o en las provincias españolas menos desarrolladas, no podemos decir, perdón, menos industrializadas, no podemos decir que carezcan de industria. Lo que pasa es que tienen una gran cantidad de industrias diseminadas que no permiten generar un paisaje que sea perceptible directamente y, por consiguiente, pues da la sensación de que carecen de industria. Las tienen muy diseminadas, muy esparcidas, pero que suelen tener un importante peso en el Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma o de la provincia o de la localidad de que se trate. Bueno, de todas formas, y por concluir, no hay que olvidar que las actividades industriales a escala mundial están muy agrupadas en reducidos espacios o regiones, en contraste con las enormes superficies dominadas por actividades agrarias. Esto es un dato importante. Si ustedes estudian con detenimiento el capítulo de la industria en el libro, verán que caracterizamos como áreas industriales a porciones de la superficie de la tierra realmente pequeñas, mientras que la mayor parte de la tierra carece de instalaciones industriales de relieve. Bastaría con decir que el 80% de la población mundial vive en espacios rurales y solamente el 20% en espacios en áreas industrializadas.
Por lo tanto, parece que el paisaje industrial pues es importantísimo, pero se reduce a un espacio relativamente pequeño. ¿Qué es lo que le podemos decir, y ya para concluir, al alumno que debe subrayar, tener más en cuenta dentro de este tema?
Bueno, pues como estamos en geografía, lo más importante para el alumno es que conozca la distribución mundial de la industria, es decir, el reparto de los países industrializados con sus distintos grados de industrialización, pues grandes potencias. En este momento, industrialmente, la primera potencia son los Estados Unidos, ¿no? Antes competía con la Unión Soviética, que en este campo ha perdido ya muchísima importancia. Después, una serie de estados más pequeños, fuertemente industrializados, en que, diríamos, la mayor parte de su economía depende del sector industrial, aun cuando tengan una mayor ocupación en el sector de servicios, pero precisamente inducido por las actividades industriales, y luego una serie de países que están en intenso proceso de industrialización, pero que aún no han alcanzado los grados de los otros grandes países, por ejemplo, de Europa Occidental o de los Estados Unidos. Y luego países que se corresponden con lo que llamamos países en vías de desarrollo, que algunos de ellos empiezan a tener una considerable importancia industrial. Quiero decir, en definitiva, que vean, la distribución de la industria en el mundo puede que sea lo más importante de este tema, porque los demás aspectos relacionados con la industria pues son más bien materia de la economía, de la sociología, que de la geografía estrictamente.
Pues con esto debemos despedirnos. Hemos hablado esta noche con el profesor Alonso de la geografía de la actividad industrial y también brevemente de la asignatura. Muchísimas gracias. Hasta un próximo programa.
Hasta pronto.